Ya me lo estás volviendo a hacer, Luis. A ver, déjame adivinar. ¿Botas para caminar, ropa cómoda, botella de agua? ¿Te vas de peregrino?
No del todo, pero casi. Espera que agarro la crema solar por si me pega el sol mientras camino.
Ahora lo pillo. ¿Te vas de senderismo? Esto de jugar en la intro del podcast a las palabras te está gustando esta temporada, ¿eh?
Bienvenidos a Japón a Fondo,
el podcast sobre Japón de la mano de Japonismo,
patrocinado por Lexus, Experience Amazing.
O sea que nos vamos de senderismo, pero nos vamos así a un lugar muy remoto, muy lejano.
No, que va, nada de remoto.
Nos vamos
a Kioto, Laura, una de las ciudades más populares en Japón entre los turistas. Pero en lugar de decir, mira, vete a ver esto, otro, que son los sitios que todo el mundo tiene en la cabeza, pues vamos a dar ideas para caminar y ver lugares un poquito diferentes, pero sin salir de Kioto.
Además, ahora que se está hablando tanto, que por otra parte, que cansinismo, también os lo tengo que decir, pero bueno, se está hablando tanto del sobreturismo, de que Kioto hay mucha gente, bla, bla, bla.
Bueno, de esto pues, hablamos un poco más en el japonismo
mini,
yo creo.
Luego hablaremos un poco más, pero estos senderos, ¿no? Estos caminos de senderismo, pues nos permiten, como tú decías, descubrir lugares diferentes, pero también pasar por algunos lugares súper clásicos de turismo sin a lo mejor estresarnos en ese transporte público, en autobuses que van a veces muy llenos de gente o el metro que a veces no llega.
De hecho, es que recibe el nombre todo esto que vamos a hablar hoy del Sendero Circular de Kioto, que es una ruta maravilloso que tiene 6 recorridos de distintas distancias y niveles de dificultad y exigencia, pero bueno, esto lo hacen perfecto para todos, porque los que no queráis caminar tanto o digáis, yo es que no estoy tan en forma, pues podéis hacer algunos recorridos más suaves, más tranquilos, pero los que queréis a lo mejor un poquito más, pues no hace falta iros muy lejos o subiros las escaleras del Llamadera, por ejemplo, ¿sabes?
No mentes Llamadera.
Y es que es para todos.
Exacto, 6 recorridos, como decías. Pues mira, empezando por el sureste, tenemos Fushimi Fukakusa. Esto de Fushimi ya nos tiene que sonar, ¿no?
Ah,
sí, pues es por la zona del santuario Fushimi Inari. Luego tenemos Higashiyama. Evidentemente eso también nos suena,
también
¿no?
También nos suena.
Una zona muy turística. Luego tenemos Kitayama Este, ya estamos hacia el norte. Kitayama Oeste, norte, pero ya la zona oeste. Nishiyama, ya estamos más hacia el oeste, no tan al norte. Y luego tenemos un sendero que va un poquito aparte, que sería el Keihoku, que es un sendero este sí, para senderistas un poco más experimentados, un poco más lejos de lo que sería el centro de Kioto. Pero el resto, estos 5 que hemos dicho, todos ellos discurren, pues eso, por lugares súper turísticos al final de la ciudad de Kioto.
Pero tranquilos, que ya sabemos que estaréis con el lápiz y el papel pensando, madre mía, no llevan ni 5 minutos y ya nos han empezado a dar unos nombres aquí que no me aclaro. Los vamos a explicar un poquito para que sepáis qué lugares se visitan en cada uno de estos recorridos.
Exacto. Entonces, tenemos de estos, antes de hablar, si te parece, de cada una de las rutas, brevemente, os podemos mencionar un poco qué ver en cada una de las rutas, pues justamente, si queréis hacerlas todas, a ver, cuidado, porque, por ejemplo, las 5 rutas que hemos dicho que iban por la ciudad de Kioto, ¿no? Los alrededores de la ciudad de Kioto son al final 84 kilómetros. Es
claro,
bastante,
pero si encima
tela,
le
¿eh?
Sumas la Keihoku esta, ya son 50 kilómetros solamente esta ruta.
Exactamente. Pero es que, claro, podéis hacer trocitos, podéis hacerlo todo completo, ahí ya cada uno, pero es que es eso, vamos a visitar lugares como Fushimi Inari, que hemos dicho, vamos a visitar lugares como el monte Hiei, o hasta podemos llegar a Ohara,
o
Kurama,
Kibune. Es decir,
¿no?
Que los que ya hayáis visitado alguno de estos sitios, resulta que habéis estado haciendo parte o habéis pisado parte de estos senderos de la ruta circular de Kioto sin saberlo. O sea,
sí.
¿Cómo os quedáis?
En la web tenemos un mapa en el que tenéis toda la información, cada una de las rutas marcadas en un color, los autobuses o estaciones de metro con los que podemos llegar, ¿no?, al inicio de esa ruta, si no queréis evidentemente hacer todos esos 84 kilómetros de la ruta de lo que es el centro de Kioto.
A ver, que estas rutas luego tienes los caminos están marcados con distintas señales de madera para que no os perdáis, pero teniendo en cuenta que en Kioto al final, incluso aunque estéis en zona que parezca que es naturaleza y demás, vais a tener cobertura del móvil, el mapa este que tú dices, nuestro de japonismo,
es fantástico,
es perfecto, porque así sabéis que estáis dentro de la ruta, que no os estáis perdiendo, que estáis en el camino correcto y sabéis qué cosas hay alrededor, dónde están eso, los transportes y demás. Así que echadle un vistazo, ¿vale?
Exacto, porque además en el mapa, en cada sendero, tenéis todo lo que hay alrededor y todo lo que podéis ver también durante, ¿no?, ese camino de senderismo. Así que, Luis, venga, va, vamos a ponernos la gorra, el protector solar, todo lo que tú has dicho.
Yo lo he dicho, que depende de en qué época viajes, es que te pega aquí una solanera que no te das cuenta y acabas
quemaete.
Quemaete.
Así que vamos con la primera. Yo creo que la primera es una ruta relativamente sencilla, relativamente fácil y bastante, pues eso, apta para todos, que es la ruta Fushimi-Fukakusa, como hemos dicho al inicio.
Exacto.
Una ruta de 10 kilómetros que básicamente empieza en la estación de Fushimi-Momoyama, estamos en el sur de Kioto, ¿no?, es la zona de Fukakusa, se llama, y nos acerca al final todo el santuario Fushimi-Inari. Llegaríamos por toda la zona del Fushimi-Inari.
Exacto. Esta estación, Fushimi-Momoyama, es de la compañía privada Keihan, es decir, podéis llegar hasta aquí con tren desde la estación de Kioto, ¿no? Eso sí, sin JR Pass, ¿vale? Y el primer marcador de la ruta está marcado como Higashiyama F1. Mm. Por si lo veis y decís, ¿qué es esto? ¿Es Fórmula 1 en Higashiyama? No, es el primer marcador de la ruta Fushimi-Fukakusa, ¿vale?
De todas maneras, tenéis otras estaciones como Momoyama Goryomae, también de Kintetsu, o la estación de Momoyama de JR,
vale,
que
sí
están más o menos
JR
cerca. En el mapa lo vais a ver, que está todo muy cerquita. Con lo cual, es un buen punto de inicio, ¿no? Es bastante fácil llegar. Entonces, bueno, podemos ir andando y podemos ver, por ejemplo, el castillo Fushimi-Momoyama.
Sí, es lo primero que se vería con esta ruta, que, bueno, es un castillo que fue construido por Toyotomi Hideyoshi.
Exacto.
Que tenía previsto retirarse en este castillo. Ahora mismo es una reconstrucción, evidentemente, pero no deja de ser interesante por toda la historia que hay en aquellos años de los grandes unificadores de Japón, y pensar que este castillo tuvo un papel muy importante en todos esos años.
Sí, porque el pobre castillo, bueno, un terremoto lo destruyó tan solo 2 años después de haber sido construido. La reconstrucción pues ya pasó a manos de un vasallo de Tokugawa Ieyasu, luego ya en periodo Edo fue completamente desmantelado y muchos de los elementos los encontramos todavía hoy en otros castillos y palacios y jardines y hasta algún templo de todo Japón. Y lo que vemos hoy es una reconstrucción moderna de 1964, que de hecho hasta 2003 se usó como un museo sobre Toyotomi Hideyoshi, sobre
muy
la
curioso
figura de Toyotomi Hideyoshi. En la
muy
actualidad
curioso
está cerrado, por lo que yo sé, y bueno, yo creo que están viendo qué hacen o cómo le sacan un poco provecho a esa edificación.
Bueno, entre que no queda muy lejos del distrito del Sake de Fushimi,
¿sí?,
que tienes esta ruta, yo creo que si empieza a haber un poco más de turismo que no se quede solo en el santuario de Fushimi-Inari, sino que llega hasta esta zona, es posible que se animen a abrirlo, ¿no? Pero claro, es posible que también hasta hace poco pues no tuviera tanta gente, ¿no? No hubiera tanto interés en este castillo.
Luego podemos subir, bueno, el camino te lleva por el monte Oiwa, ahí hay un mirador desde el que se tienen unas vistas muy bonitas de toda la zona de Fushimi, al final del resto de Kioto, y está el santuario también, santuario Oiwa, que bueno, tiene así una gran puerta tori, un salón principal bastante bonito. Y es curioso porque ese santuario en el pasado era conocido por curar supuestamente la tuberculosis.
Sí, pero hoy es todavía mejor porque se dice que es bueno para las enfermedades mentales. Es decir, si estáis en pleno verano, estáis haciendo la ruta de senderismo y os pensáis, ¿qué estoy haciendo aquí con el calor que está cayendo haciendo una ruta de senderismo? Igual
soy tonto.
Es que tenéis una enfermedad mental, entonces
oye,
este santuario os va perfectamente. No, si es que nosotros la tenemos también.
Es tumor negro, no sé
es
yo.
Es humor muy negro, porque anda que no nos gusta ir a Japón en verano, que mucha gente nos dice, ¿estáis locos o qué? ¿Ves?
¿Por
pues
qué?
Eso.
¿Por
tenemos
qué?
Que ir al santuario Oiwa.
Pero quizá lo más bonito es el camino de bajada, ¿no?, de este santuario, porque pasamos por un pequeño pero muy bonito bosque de bambú, porque el de Arashiyama no es el único bosque de bambú que hay en Kioto, hay más. Bueno, además llegas, ¿no?, justo en camino de bajada, la gran puerta Torii, que está situada en una antigua ruta del periodo Edo, la Oiwa Kaido, ¿no?, justamente.
Muy chulo. Y luego, claro, el recorrido este, esta ruta que hemos dicho, la primera, la Fushimi Fukakusa, acaba en la zona del santuario Fushimi Inari, que es una de las grandes visitas que se pueden hacer cuando estáis en Kioto. Es decir, si habéis visitado ya Fushimi Inari, habéis hecho el final de la ruta Fushimi Fukakusa. Mm. Si no, pues oye, podéis incluirlo hacia el final, porque además, si tenéis más ganas todavía de andar, desde aquí se enlaza con el siguiente recorrido. Por eso hemos dicho que es un sendero circular.
Exacto. De todas maneras, también se puede hacer al revés, que esto es una pregunta que a veces nos hacéis y es lógico. Andando de espaldas. Sí, también. Pero, por ejemplo, visitáis el santuario Fushimi Inari y decís, me apetece hacer algo diferente. Pues claro, podéis hacer este sendero de bajada hasta el distrito del sake de Fushimi y visitar el distrito del sake de Fushimi andando por este sendero, totalmente, ¿no? Justamente por esta ruta. Puede ser un planning muy chulo. Bueno, quizá en verano pues lo vais a pasar un poquito peor.
Santuario Iwa.
Al santuario. He tenido que pensar, digo, ¿qué dice del santuario Iwa? Vale, exacto. No, pero bueno, no sé, puede ser interesante. Entonces, bueno, estamos en el santuario Fushimi Inari y aquí empezaría el siguiente, ¿no?, de estos senderos, que es la ruta Higashiyama.
Sí, esta ruta tiene una longitud más o menos de alrededor de 24 kilómetros.
Ya es un poquito más, ¿eh? La primera eran 10.
Esta ya es un poquito más. También es interesante porque es eso. Estáis en la estación de Fushimi Inari, que es un gran lugar para visitar. Y si no queréis iros hacia el sur, ¿no?, como ha dicho ahora Laura, para ir hacia el sur a ver Fushimi Momoyama y todo esto, podéis ir hacia el norte y os lleva hasta la estación de funicular y teleférico del Monte Hiei, que es otro de los puntos más destacados en los alrededores de Kioto.
Nosotros dividimos esta ruta en dos. Por aquí, si 24 kilómetros empezáis a sudar ya solo pensando en 24 kilómetros, pues lo podemos dividir en dos. Por ejemplo, un tramo sería desde el santuario Fushimi Inari hasta la cuesta Keage, muy interesante si vais ahora en primavera.
Sí, porque hay cerezos muy bonitos.
Exacto. Y luego quizá otro tramo sería desde la cuesta Keage hasta justamente la estación de funicular, la zona del teleférico, es decir, la zona del Monte Hiei.
Yo es que lo pienso, Laura, a mí se me abren las carnes, porque desde esa zona, digo, si es que se llega en transporte público.
Claro, pero aquí la gracia es caminar y disfrutar de la naturaleza de estos senderos, porque sí que es verdad que hay ciertas zonas que se te olvida que estás en Kioto, se te olvida que estás en zonas muy turísticas al final de Kioto. Vas andando por ciertos lugares que no oyes casi nada, ¿no? Entonces, eso merece la pena. Pero bueno, digamos, estamos en Fushimi Inari.
Sí, realmente la ruta comienza en el exterior de la estación Fushimi Inari, que es de la compañía privada Keihan. A ver, la estación Inari de JR está muy cerquita, ¿no? Pero el marcador Higashiyama 1, que marca que estás empezando esta ruta, la ruta Higashiyama, está justo en el exterior de la estación Fushimi Inari, que es de Keihan.
Exacto. Entonces, vamos a explorar, podemos explorar todo el santuario Fushimi Inari. Sería absurdo deciros no se puede. No, sí, además el camino te lleva por todos esos caminos de Torii del santuario Fushimi Inari, y hay un momento, eso sí, en que tienes que salir ya en la montaña del propio santuario Fushimi Inari, y nos vamos a ir por una zona, yo creo que es una parte de residencial por la que tú te perdiste
por
una vez.
Por la que yo me perdí en 2003, exactamente.
Justamente, ¿no? Una zona residencial que nos lleva a una zona que nosotros tenemos muchas ganas de explorar un poquito más, que es toda la zona del templo Tofukuji.
Sí, ya tenéis un artículo en Japonismo sobre el templo Tofukuji, que es precioso en otoño, cuando cambia el color de las hojas de los árboles, el famoso Momiji. Pero es que, claro, toda la zona de alrededor también es muy bonita, y sobre todo es una zona que, aunque para los kiotenses y los japoneses es muy popular en estas fechas de otoño, pero para el turista internacional no tanto. Y eso que está muy cerca también de la estación de Kioto. Queda bastante al margen de las rutas principales. Así que os animamos a que exploréis toda esta parte, porque yo creo que os va a sorprender y no vais a encontrar tanta gente.
Templo Tofukuji, hemos dicho, impresionante en otoño, con ese mar realmente de arces y esos colores, pero también tiene que estar precioso en verano, con el verde intenso,
los
esos
verdes
arces
que nos gustan a nosotros.
Tienen que estar preciosos. Luego, al lado del templo Tofukuji, bueno, hay varios templos de interés, por eso decía yo antes que nos gustaría poder explorar con un poco más de calma toda esa zona. No tuvimos tiempo en nuestro último viaje, pero hasta el templo Shen Yuji, ¿no?, donde supuestamente vivió también durante un tiempo Kobodaishi.
Y luego tienes el Imakumano Canon, que es uno de los templos de la peregrinación de los 33 templos Saigoku Canon, que también tenéis artículo en la web. Es decir, está lleno de sitios interesantes que simplemente por haber llegado hasta allí ya merece la pena. Y a lo mejor si no tenéis mucho más tiempo para peregrinar o para hacer senderismo,
pues ya podría
desde
estar,
Fushiminari
¿no?
sí. hasta la zona del Tofukuji y estos otros templos que os hemos mencionado ahora, ya es
una
super
excursioncita
chulo.
Muy maja, total. Luego, bueno, vamos andando por el sendero. Aquí hay que seguir el mapa, evidentemente, y podemos llegar, pues hay un santuario, el santuario Chu, y luego un relicario, que es el Hokoku-byō, donde se encuentra justamente la tumba de Toyotomi Hideyoshi.
Si os gusta el turismo relacionado con cosas de samuráis y temas históricos, pues puede ser muy interesante.
Luego, si hemos dicho que el templo Tofukuji y toda esta zona realmente está espectacular en otoño, pues hay una parte aquí en este sendero, en los alrededores del templo Seikan-ji, que, atención, es de comienzos del siglo IX, tremendo, que está muy bonita en primavera, con los cerezos en flor, ¿no? Entonces vamos subiendo, porque aquí ya se pone la cosa un poquito complicada, porque hay que ir subiendo. Claro, nos estamos subiendo por lo que sería el este, ¿no? Los montes, las montañas que hay en todo el este de Kioto, toda la
bueno,
zona
eso
de Higashiyama.
Higashiyama, que es lo que significa al final,
eso
la
es.
Montaña del este.
Entonces, bueno, vamos por ahí caminando y hay un punto que nos podemos desviar de nuevo. Si ya dices, mira, yo ya no quiero subir más o ya estoy muy cansado, nos podemos desviar y podemos acabar en el Parque Maruyama y hasta visitar el templo Chionin, por ejemplo, ¿no? Pues puede ser un buen momento también para decir, bueno, pues hasta aquí.
Hasta aquí, pero si no, lo habitual sería pasar por el santuario Awata, que es un santuario que está en la antigua ruta Tokaido, la que unía Edo con Kioto. Edo es la actual Tokio, ya lo sabéis, ¿no? Y claro, aunque lo popular, ¿no?, es hacer la ruta Nakasendo, el tramo entre Magome y Tsugamo, también existía esta antigua ruta, que era incluso todavía más importante. Pero con eso de que es la zona del Pacífico, que es la zona donde vive más gente, que pasa el Shinkansen por allí, pues queda muy poco realmente.
Hay pocos tramos.
Y incluso aunque pases por ellos, a veces no somos conscientes de que estamos recorriendo parte de la historia de Japón.
De hecho, los viajeros visitaban el santuario Awata justamente y rezaban por tener seguridad, ¿no?, para que el viaje que iban a emprender, en este caso desde Kioto hasta Edo, pues les fuera bien, ¿no?, que no tuvieran ningún tipo de problema. Entonces, bueno, el santuario está muy cerca del final de esa primera etapa, ¿no?, o esa primera parte que os hemos dicho, porque está muy cerquita de la estación de metro de Keage. Y aquí Keage, pues lo que hemos dicho, Keage, sabía yo que lo ibas a decir. ¿Eh? Pues está
¿qué
la
hago?
Cuesta.
¿Qué hago en Keage?
Pues está la cuesta Keage, y desde aquí además nos podemos acercar a los templos Nanzenji, el templo Ikando, por ejemplo. O sea que si queréis parar
ya
aquí
es
también.
Muy bonito.
Es
sí,
tremendo,
hay varios puntos en los que hacer paradas, ¿vale? Sí. Si no, pues se puede seguir con la segunda parte de esta ruta Higashiyama, que la tenemos también marcada en el mapa, pero lo único es que desde Fushiminari hasta la zona de Keage, la ruta es más o menos factible para casi todo el mundo.
Sí, es un poquito largo, pero no
Keage
es tan...
Desde Keage hasta la zona del templo Hiei, del monte Hiei, perdón, ya es un poquito más exigente porque tiene más elevación, transcurre por caminos de montaña, que si os gusta esto, pues claro, es muy interesante.
Bueno, es que fíjate, uno de los puntos destacados de este segundo tramo, ¿no?, de la ruta, es justamente llegar a la cima del monte Daimonji, ¿no? Claro, todos conocéis ese festival, ¿no?, el Daimonji de Kioto.
Sí, bueno, es un festival que se hace en agosto, que se encienden hogueras en la montaña con forma, por ejemplo, del kanji de grande, ¿no?
Eso es.
Y que desde lejos, cuando de noche, ¿no?, con esos puntos que marcan este kanji ahí iluminado, es una maravilla.
Pues el camino, este sendero, te permite llegar a la zona donde justamente se colocan, ¿no?, todas esas...
Hogueras.
Bueno, sí, son pequeñas hogueras hechas con bambú y demás. Justo ahí pasas justamente por
qué
ahí
chulo es
al
esto,
lado.
¿Eh? Sí, pasarlo, sí. Verlo desde cerca.
Luego sigues el sendero, vas a pasar por la zona del templo Ginkakuji.
El pabellón de plata.
Que también, de nuevo, pues podéis decidir, oye, pues bajo
me quedo aquí,
y
lo visito.
Y lo veo, lo visito. Y si no, ¿no? Chino-chano, que decimos en catalán, vas tirando hacia justamente el monte Hiei, que es donde termina oficialmente esta ruta y empezaría la siguiente ruta, que es la Kitayama Este.
Exacto. El camino termina en la estación de funicular y teleférico, ¿vale? Es decir, si queréis visitar el monte Hiei y decir, ya está bien de tanto andar, pues os subís al funicular teleférico.
Sí, bueno, pero luego hay que andar por el monte Hiei para ver el templo en Ereakuji.
Totalmente.
Claro.
Y claro, en este punto comenzaría la ruta Kitayama Este, ¿vale? Que en este caso hablamos de 18 kilómetros que tiene a lo largo de toda esta ruta, como ya estáis un poquito más arriba, tienes unas vistas muy bonitas
de
toda la ciudad.
Es que estamos bastante arriba, ¿eh?
Claro. Y en esta zona, por ejemplo, está el templo en Ereakuji.
Bueno, claro, en la cima del monte Hiei, lo que decíamos, pero es que nos vamos a ir... Es que aquí se empieza a poner la cosa bastante complicada porque nos vamos a ir hasta Ohara. Vamos a subir hasta estas montañas al norte de Kioto. Normalmente nosotros, Ohara, siempre decimos, puedes tomar un autobús.
Exacto.
O desde la estación de Kioto.
Más o menos, es
estación...
una horita en autobús.
Exactamente.
O sea, ya imaginad que está un poquito retirado.
Sí, sí, sí. Entonces, vale, podéis, si queréis empezar por aquí, yo sí que recomendaría, ya que estamos en la base del monte Hiei, subir para ver todo el complejo del templo en Ryakuji. Maravilloso, ¿no? Y luego ya seguir un poco el camino, que realmente esta parte del camino hasta llegar a Ohara es naturaleza 100%.
Naturaleza en estado puro.
Es monte 100%.
Sí, y además, bueno, el templo en Ryakuji también, a los que les guste el turismo histórico y de samuráis, también tuvo mucha importancia, ¿no? Aquí hubo combates en los que el shogun, ¿no?, mandó a sus soldados a matar a todos los monjes budistas, que eran monjes guerreros.
Exacto, porque es importante en el Ryakuji la figura del monje guerrero, ¿no? Y lo que suponía ponía en peligro, ¿no?, un poco en esa lucha de poder, ¿no? Quien, si tenías tantos monjes guerreros, al final pues podías quizá asumir ahí el poder, ¿no? Muy interesante. Pero es eso, durante esta parte del camino, quizás la que durante el camino menos cosas, entre comillas,
ves
vemos,
naturaleza,
¿no?,
más que visitas
cosas. Es un sendero
cosas.
De mucha naturaleza. Entonces, si buscáis algo de mucha vegetación, de encontraros pequeños gizos aquí y allá, ¿no?, pequeñas casas a lo mejor aquí y allá, pues puede ser un sendero muy interesante porque empieza justo en el monte Hiei, donde el Ereakuji, y termina en el pueblo de Ohara. Que Ohara, para nosotros, es una excursión maravillosa.
Ojalá que la hagáis, porque es muy buena, ¿eh?
Te lo estabas pensando. A ver si lo hacías, ¿no? Pero bueno, en Ohara tenéis dos templos maravillosos. Es uno de los lugares también fantásticos para ir en otoño, porque está todo lleno de arces. Entonces, ver eso en otoño, maravilloso. Nosotros en noviembre no pudimos ir, primero porque es que no teníamos más tiempo, y segundo porque al estar en montaña, pues ya estaba... digamos que llegábamos un poquito tarde, ¿no? Entonces eso también hay que verlo.
Lo que pasa es que Ohara no es el final de la ruta Kitayama Este, porque la ruta realmente nos lleva más allá, ¿no? Entonces
más
sería,
allá, Luis, pero si estamos andando mucho.
Pues seguimos andando, por ejemplo, hasta el santuario Shizuhara, también precioso en otoño con Momiji, y luego pues tienes la zona de Kurama.
Madre mía, o sea que desde
Ohara... Es que
Ohara,
fíjate la vuelta que pegas
llegas
por el norte.
A Kurama.
Claro.
Maravilloso. Y ahora, atención, que va a volver a abrir el onsen de Kurama.
Pues vuelve a ser otra vez un sitio súper recomendable.
Actualizado en la web.
Ya lo es, incluso
pero,
sin el onsen.
Total, total. Pero claro, después de este paseo, que hemos empezado en el monte Hiei, nos hemos subido hasta Ohara... Y ahora estamos en Kurama, telita el paseo por las montañas de, al final, pues todo el norte, ¿no?
Todo el norte.
Realmente
de hecho,
de
la ruta Kitayama Este acaba en la estación de Ninose, que es el final oficial, y allí comienza la ruta Kitayama Oeste, que son 19 kilómetros, un kilometrito más que la Kitayama Este, y empieza en esta estación que hemos dicho. Y claro, también es una zona de gran naturaleza, esto que a ti te gusta decir, Laura, naturaleza...
Espectacular.
Ay, gracias. Un paisaje de grandes cedros, también precioso en Momiji, pero bueno, en cualquier época del año, el verano, por ejemplo, es espectacular con esos verdes eléctricos después de la temporada de lluvias.
Sí, yo he hecho la excursión a Kurama, la he hecho muchas veces en verano, y la verdad es que toda esa zona con el verde del verano está espectacular, ¿no? De nuevo, esta Kitayama Oeste es muy parecida a la Kitayama Este porque...
Pero
duran...
en el oeste.
Exacto, pero durante el sendero no hay tanta cosa que ver. No es como las primeras que decíamos, claro, puedes ver el templo, el santuario Fushiminari, el templo Tofukuji, lo que sea. En este caso es naturaleza, naturaleza, naturaleza. Es disfrutar de la naturaleza y darte cuenta, estoy en Kioto y en cambio estoy disfrutando de una naturaleza muy, muy, muy
exacto, y zonas además, ¿no?, de gran espiritualidad, porque en esta zona, la Kitayama Oeste, tenéis un camino en el monte Kitayama precisamente que han recorrido muchas generaciones de monjes en sus peregrinaciones a Kurama y Kiyotaki, ¿no? Peregrinaciones sagradas. Entonces estás siguiendo un poco los pasos de todos esos monjes. Eso sí, caminos empinados, duros...
Es lo que te iba a decir, porque realmente esta ruta termina en el santuario Atago. Atención al santuario Atago. Si habéis visto Makanai, justamente, ¿no? La cocinera de las Maiko, cuando ella va a buscar el amuleto contra el fuego que coloca en la cocina, porque lo tiene que renovar, ¿no?, en la cocina.
Es una peregrinación de... Se pasa toda la noche.
Exactamente. Sube por esas, ¿no?, esas escaleras y ese monte para llegar a la cima del monte Atago, que es muy famoso justamente por esos amuletos contra el fuego, ¿no?, para las cocinas. Entonces, realmente, este sendero o esta ruta termina aquí, en la gran puerta de entrada del santuario Atago. Estamos muy arriba, al final. Estamos manteniendo en montaña. Por eso decíamos que estos tramos, entre que son largos y que estás por naturaleza, que no es fácil salirse del tramo, ¿no?, y a encontrar civilización, entre comillas.
Sí, aquí, si lo empiezas, básicamente tienes que terminarlo para llegar a un sitio concreto desde el que digas, vale, desde aquí ya puedo conectar con otros y llegan autobuses.
Que a ver, aquí siempre, al final, siempre en la web tenéis, y en el mapa, tenéis transporte. Os marcamos cuál es el transporte que hay más cerca, en este caso un autobús, la parada de autobús Kiyotaki, desde la que podéis llegar al centro de Kioto en este autobús, ¿no? Siempre os lo marcamos. Pero claro, durante el sendero, en estos dos especialmente, estás mucho más en naturaleza y entonces es más difícil salir.
Exacto.
¿No?
Y bueno, desde la zona del santuario Otago acaba la ruta Kitayama Oeste y empieza la ruta Nishiyama.
Son 12 kilómetros y que, bueno, creo que también es otra factible, ¿no? De todas las que hemos dicho, es otra más o menos factible, porque sí que es verdad que empieza donde el santuario Atago, ahí ya tenemos, ¿no?, el problemita, digamos, pero realmente te lleva hasta Arashiyama, la zona de Arashiyama.
Exacto, y aquí tenéis 200 millones de cosas que ver o de
¿Cuántas,
hacer.
¿Cuántas? ¿200?
Sí, más o menos, porque tenéis el bosque de bambú, el templo del Tenryuji.
¡Ay, qué bonito! El Tenryuji en otoño,
sí,
Luis.
Tenéis toda la propia zona de Arashiyama, es maravillosa, ¿no? O algunos de los sitios que hemos mencionado, por ejemplo, en el Distrito de Conservación Histórica de Sagatorimoto.
Claro, claro, porque pensad que la ruta, claro, empezamos en el Santuario Atago, que está el Distrito de Conservación Histórica de Sagatorimoto que tú dices, está justamente a los pies del monte Atago, ¿no? Entonces vamos a ir bajando por ahí, por Arashiyama, es decir, podéis, por ejemplo, disfrutar de las vistas de la garganta del río Ozu. Hay un lugar marcado con vistas panorámicas, justamente, ¿no? Y hasta, bueno, desde ahí podéis bajar y a lo mejor tomar el tren, o al menos verlo, el tren romántico este de Sagano, ¿no?, tan popular en primavera con los cerezos en flor, o en otoño con los arces, ¿no?
Y luego, por ejemplo, es en la zona esta de Sagatorimoto, tienes el templo el Otagin en Butsuji, que es famoso por sus pequeñas esculturas de piedra, que es un templo que yo lo tengo que decir. A ver, tú lo visitaste en el año 2000, cuando estabas viviendo en Kioto.
Sí, que no sabía lo que estaba viendo.
Claro,
me
y claro,
marcó
no
mucho.
Ibas con una cámara digital, no ibas con una manera de hacer fotos buenas, con lo cual, a pesar de que teníamos esa experiencia desde hace tantos años, nunca lo pusimos en japonismo y nadie hablaba de este templo. Es curioso que desde que fuimos otra vez y ya rehicimos fotos, ¿no? Pero es verdad, porque hay mucha gente que está lleno al templo.
Sí,
ahora,
claro, japonistas muchos y eso está guay.
No, sí, eso sí, yo lo menciono a... Bueno, pues que...
Bueno, a ver, yo sí, ya sabes cuál es la política, no hay nada secreto en esta vida. Y en Japón, de verdad, todo está hay información, y más en el mundo actual en el que vivimos,
me gustaría
con redes sociales.
Que alguno de estos creadores que van a Japón, ¿sabes? Al menos digan, jolín, gracias Japonimo por haberme enseñado esto. Porque no es que sea secreto, evidentemente, pero hombre.
Pero es muy bonito, sí señor. Entonces, bueno, vamos a ir bajando. Estamos en Arashiyama, como tú has dicho, un montón de cosas que podemos ver en Arashiyama. Si vais en otoño, Templo Tenryuji tenéis que ir sí o sí. A mí me pareció espectacular. Y aquí pues ya podéis decir, bueno, pues yo ya me quedo en Arashiyama o tomo, ¿no?, el tren o el tranvía de vuelta al centro de Kioto. Realmente el sendero sigue, y acabaría realmente en el templo Saihoji, que a lo mejor, dicho así, no suena, pero si os digo Kokedera, a lo mejor os suena un poquito más.
Exacto, es el templo de Koke.
Nuestro querido Koke, ¿no?
Exacto.
De la comunidad.
De la comunidad japonismo. No, es el templo del musgo. Tiene 120 especies de musgo en el jardín, que es una barbaridad.
Pero te cuento una curiosidad, Luis, perdona. Este templo ahora es muy famoso por el musgo.
Sí.
Pero es que el musgo apareció ahí porque el templo estaba medio abandonado. No estaban haciendo ni puñetero caso al jardín del templo, y entonces fueron
la propia naturaleza,
sí,
exacto.
Fueron saliendo esas,
bueno,
ese musgo.
Bueno, ya lo dice el famoso doctor, dice life finds a way.
Life finds a way, ¿no? La
exacto.
Vida encuentra
un camino. Esto lo dicen en Parque Jurásico. O sea,
uh-huh. Pues eso, es curioso, y en cambio ahora es famoso por su musgo, pero realmente el musgo es, bueno, pues algo que sucedió ahí, ¿no?
Y ahora vamos, o sea, te cuesta conseguir entrada para ver
el muy complicado.
El templo Kokedera, dices, jolines.
Solo se podía hacer por correo postal y tenías que mandar, claro, un sobre franqueado, cosa que desde el extranjero no podemos hacer, evidentemente. Entonces hay que pedir ayuda, en todo caso, a hoteles o amigos japoneses. Yo espero que no sé, que se modernicen.
Sabemos
pronto.
De japonistas que han hablado con el concierge, ¿no?, de sus hoteles, y que el hotel les ha gestionado la reserva para visitar el Kokedera. Mm. Así que, pues bueno, hablad con vuestros hoteles si os apetece visitar este precioso templo.
Y luego ya tendríamos la otra ruta, que como hemos dicho, es una ruta como independiente, ¿no? Tenemos estos cinco caminos, ¿no?, estos cinco senderos, que los podríamos hacer todos uno detrás del otro,
sí,
alojándonos, ¿no? Evidentemente vamos cambiando.
No es exactamente
cambiando.
Una ruta circular, porque digamos que cubriría alrededor de 270 grados, ¿no? Nos dejaría el suroeste sin cubrir,
sí, eso es.
¿No? Que por ahí es por donde están también las vías del Shinkansen, el Museo de Trenes de Kioto y todo eso, pero más o menos cubriría los otros 270 grados alrededor de Kioto.
Exacto. Y entonces tenemos esta última ruta, que es la Keihoku, que hemos dicho. Pues eso, que está un poco aparte. Es una ruta circular situada al noroeste de la ciudad. Es súper larga, son casi 50 kilómetros toda la ruta completa, y además es muy exigente porque hay bastante subida y son tramos bastante largos. Y además tiene la dificultad de que, como nos estamos yendo a la zona ya norte, ya no es la ciudad de Kioto, ¿no?, ya es un poco a las afueras, toda esa zona, el transporte es muy limitado. Entonces nos va a costar un poco primero llegar. Tenemos opciones en la web, pero no es tan sencillo como en el resto de senderos. Y luego hacer todo el sendero, pues hombre, estelita, ¿no? Si lo queréis hacer entero, hasta la mitad, es un montón de kilómetros. Y especialmente eso, que no es fácil, ¿no? Entonces,
lo que pasa es que aquí
puede
hay
ser
mucha
interesante
cosa,
a lo mejor alquilar un coche
puede ser,
para explorar toda esa zona.
Pero es
no
una
sé.
Zona interesante porque tenéis unas cascadas, tenéis un puente colgante súper bonito, hay un montón
varios templos,
de templos,
sí.
También santuarios de importancia histórica. No sé, hay un montón de sitios realmente interesantes. Y además se puede ampliar el templo para la ruta para hacerla totalmente circular, solo esta ruta, la Keihoku.
Claro, exacto, lo que decíamos, ¿no? Toda completa serían estos casi 50 kilómetros, con lo cual hay que planificarlo un poco, ¿no? En este caso sí que no es tan fácil como el resto de rutas, que yo sí que creo que dentro de que cada una tiene unas exigencias, ¿no?, diferentes,
sí,
hay una ruta perfecta para cada
esta
viajero.
Esta es un poco más complicada, no os vamos a dar absolutamente todos los detalles de
no,
qué templo
no
se
es,
ve.
No es tan fácil de hacer como
exacto,
el resto.
Pero aún así, en el artículo que tenemos en la web y en ese mapa, sí que tenéis marcados todos los puntos de interés turístico dentro de la ruta, ¿no?
Todo,
para que
todo.
Si la queréis hacer, porque sabemos que algunos japonistas son muy aficionados al senderismo, pues bueno, que sepáis qué cosas veréis. ver.
Yo aquí, sinceramente, mi recomendación sería alquilar un coche.
Para llegar al comienzo
de la ruta.
Para
llegar tranquilamente y mirar opciones de alojamiento, diferentes opciones de alojamiento a lo largo de la ruta. Y ahí tener un poco más de flexibilidad.
Te la haces en un par de días o tres,
sí,
a lo mejor,
sí,
si te apetece.
Sí, para ir con un poco más de calma también y disfrutar un poco de toda la naturaleza.
Que a ver, no sabemos
y el ambiente rural.
No sabemos los que nos estáis escuchando el nivel físico que tenéis, pero hombre, 50 kilómetros es mucha tela,
es
¿eh?
Es mucho, es mucho.
O sea, no lo veo yo como para hacérselo en un día.
Así que Luis, va, ¿cuál eliges? ¿Cuál hacemos en el próximo viaje a Japón? Venga.
Pues mira, yo tengo ganas de hacer la primera, la Fushimi Fukakusa, porque hemos visitado sitios entre medias, pero no lo hemos recorrido por esos senderos. Y además me apetece llegar, aunque sea para ver desde fuera, el castillo de Fushimi Momoyama, porque sabes que me gustan los castillos japoneses.
Lo sé, aunque no sea, que sea
aunque
una
no
reconstrucción.
Lo sea, pero
y
pero
un poco
es histórico,
así,
¿no? Es un lugar en el que, claro, si encima habéis visto la serie esta de Netflix, aunque no deja de ser un poco así, ¿no? Lo de la historia de los samuráis o no sé qué, pues claro, ahí te cuentan también un poco cosas que ocurrieron en este castillo y con Toyotomi Hideyoshi. Entonces, pues yo creo que esto lo hace más interesante si cabe.
Vale, me viene muy bien porque a mí me interesa hacer parte de la ruta Higashiyama, que justamente empieza donde termina tu ruta, así que las podríamos hacer,
vale,
ahí.
Y yo quiero subir hasta el santuario Oiwa este.
Porque estás mal de la cabeza.
Porque estoy mal, no, yeah. En serio, sí. Yo a veces, o sea, ahora vamos a contar y ya veréis que estamos mal.
Venga, pues dejamos tiempo para
Japonismo Mini. Decía yo que ahora os íbamos a contar y que veríais que estamos mal porque ya tenemos billetes para nuestro viaje a Japón en verano, que es algo que estuvimos diciendo en los últimos directos que hemos hecho en YouTube, que íbamos a volver, pero no teníamos todavía claro cuándo. Ahora ya sabemos cuándo. Es un viaje no excesivamente largo, de 16 días, y sin embargo vamos a ver 200 millones de cosas otra vez.
Es que, básicamente.
Sí. Y eso que hemos cambiado el itinerario para hacer más noches seguidas en un mismo destino y no tener que cambiar tanto. Porque la primera versión de itinerario que hicimos, cada noche estábamos en un hotel distinto, en una ciudad diferente.
Eso. Te lo dije, me agobiaba mucho. Yo, no sé, me daba mucha, no sé si pereza, pero me daba como una cosa de, madre mía, cada día en un sitio diferente, las maletas y tener que enviarlas cada día realmente, ¿no? Estar, no sé, me agobiaba, tampoco es la palabra, pero no sé, no estaba
muy
intranquila.
A ver, poderse,
¿no?,
se puede hacer, pero es eso, porque nosotros cuando hacemos itinerarios por Japón, como los hacemos pensando no tanto en disfrutar del viaje, que sí, claro que queremos disfrutarlo, pero pensamos sobre todo en vamos a volcar todo este contenido en nuestra web, en japonismo.com. Entonces se nos va la cabeza y estamos locos y empezamos a meter cosas.
Vamos,
y aquello,
que hay que ir al santuario Oiwa, clarísimamente.
Totalmente. Pues, no os vamos a decir todavía cómo va a ser el itinerario. No. Por supuesto que lo compartiremos, haremos episodio, podcast y tal, pero pensad que es viaje para verano, tenemos otras cosas antes, así que ya habrá tiempo para contarlo.
Ve pensando dónde quieres poner la visita al santuario Oiwa, Luis,
va
en el itinerario.
¿Eh?
Pues ahora lo has dicho, ahora lo tienes que poner. Hay que hacer aquí el senderismo.
Me
con
parece
la botellita de agua y todo. Hay que
Yo
hacerlo.
Creo que el día de este día que cambiamos de,
¿sí?,
de plan, ese día podemos intentarlo.
Venga, vale. Pues ahí queda dicho, ¿eh? Queda aquí dicho. Luego lo cambiaremos porque todavía podemos cambiar este itinerario.
No.
Oye.
Please, no, God, no.
Insertar GIF de The Office. ¿Qué más cosas podemos contar en este japonismo mini?
Bueno,
han sido los Oscars.
Contar, exacto, han sido los Oscars y los japoneses han tenido una cierta presencia destacada porque, bueno, Godzilla Minus One ha ganado el Oscar a los mejores efectos especiales y, sobre todo, Hayao Miyazaki, Studio Ghibli, ha ganado el Oscar a la mejor película de animación con El Chico y la Garza, de la que tenemos artículo en la web escrito por nuestro amigo Dani.
Bueno, qué gracia me ha hecho ver al equipo de Godzilla con unos muñequitos de Godzilla han subido al escenario con los muñequitos de Godzilla, luego han hecho fotos a esos muñequitos de Godzilla con el Oscar.
¡Qué bueno!
¡Tremendísimo!
Y luego, por otro lado, tenemos a la gente de Ghibli y el señor Miyazaki, que, a ver, el señor es un genio y todo lo que tú quieras, pero es complicadete porque ni fue, ni mandó a nadie, ni nada de nada. Es como, hombre, señor, o sea, que le están dando un premio, aunque sea porque está nominado, y dice, vale, no viaje hasta Los Ángeles, pero al menos que alguien esté allí en su nombre por si le dan el premio.
Está paseando por el parque Ghibli, por ahí, que de vez en cuando se cuela. No sé si has visto algunas imágenes de cuando abrieron ciertas zonas del parque Ghibli, que estaba un periodista en directo, ¿no?, hablando, y pasó Hayao Miyazaki por detrás, ahí como quien no quiere la cosa. Muy, muy, hombre, pues sí, tendría que haber mandado, pues no sé, al pobre hijo, ¿no?, ya que le tiene tan
marcado. Ya te
que
digo.
Le mande, no sé, a mí es que ese hijo me da pena, pero bueno, enhorabuena ahí a los ganadores.
Enhorabuena a los premiados.
Y yo quiero hablar de un tema, Luis, que nos ha dado guerra este fin de semana.
Lo que decíamos al principio un poco,
sí,
relacionado con el sobreturismo.
Sí.
Nos ha dado guerra y nos la va a seguir dando.
Uf.
Porque nos lo van a seguir preguntando, pero claro, es que la gente que escribe ciertos titulares lo hace con toda la mala intención del mundo para conseguir visitas. Y caéis.
Caéis todos, porque no, nos habéis escrito un montón por privado diciendo, esta noticia, este reel, mandándonos reels de
creadores de contenido.
Que...
O incluso de medios de comunicación.
Sí, sí, claro, porque todos van como locos para la visita fácil.
Clickbait.
Guión va a cerrar al turismo.
Exacto, va a estar prohibido,
prohibido
entrar al barrio de Guión.
Exactamente. Esto, a ver, ¿qué hay de esto, Luis? ¿Qué pasa?
A ver, que hay mucha gente que va a Guión porque es el barrio más popular de geishas en Kioto, es cierto. Que hay algunos turistas que son bastante...
¿Maleducados?
Que
también
tocan a las maikos, a las geishas y las molestan cuando ellas están yendo a trabajar. También, que hay algunos turistas que no es por mala educación, sino a veces por descuido. Porque claro, cuando tú estás por allí por Guión, tú ves todo lleno de casas de estilo tradicional. Algunas son tiendas como, por ejemplo, un Ladurée, ¿no?, que es una casa de macarons francesa. Pero dices, vale, pues lo sé y no entro, ¿no? O sí, o entro a comprarme unos macarons. Pero luego, por ejemplo, tenéis restaurantes, las casas de té que se llaman, que realmente son restaurantes de alta cocina tradicional, donde solo puedes entrar si tienes una reserva. No, no es como un restaurante normal donde tú entras y preguntas, ¿tenéis mesa? No, aquí tienes, solo puedes entrar cuando tienes una reserva a tu nombre. Y claro, ha habido turistas pues que han entrado, pues molestan, se ponen a hacer fotos y esto, y entonces pues se sienten un poquito incómodos.
Ya lleva tiempo el tema, ya en 2019 pusieron esos carteles.
Antes incluso, yo
o
creo.
O antes, pues pusieron carteles, luego decidieron que ciertas calles en las que solo tienen acceso casas de geishas o algunas casas de té, se consideran
calles privadas.
Y entonces en esas calles, que de hecho vamos a poner una foto porque tenemos una foto de una de estas calles privadas desde el exterior, evidentemente, pero nosotros seguimos las reglas, somos buenos turistas. En el último paseo que dimos por Guión, justamente fuimos a hacer esa foto para enseñaros qué tipo de calles son, ¿no? Son calles, bueno, ya se ve, en muchos casos son calles sin salida, en otros casos sí que tienen salida, pero son callejones nuevamente estrechitos a los que solo vas Si realmente vas a entrar a esa casa de geishas o esa casa de té, ¿no? De nuevo, Makanai, es que es un ejemplo muy bueno.
Es un ejemplo muy bueno, sí.
En la casa donde bebían las chicas de Makanai es justamente una callejuela que parece, por la serie, parece una callejuela de estas privadas, ¿no? Entonces ya en su momento se prohibió entrar a los turistas a estas calles privadas.
Claro, entonces la situación está en que estos carteles están ya desde hace algún tiempo que te dicen no toques a las maicos, a las geishas, no entres,
común, también te digo,
no entres
bueno
en estos callejones privados, etcétera, esto, y con la amenaza de multas. ¿Qué pasa? Que desde entonces,
no
desde que se pusieron,
nada,
no se han puesto ni una sola multa y la gente pues se ha seguido, la gente me refiero, los que trabajan y viven en el barrio de geishas, pues se han seguido quejando y entonces parece ser pues que se van a poner un poco más serios con esta prohibición, pero no van a prohibir cosas que ya no estuvieran prohibidas de antes, porque los callejones privados van a seguir estando prohibidos. O sea que como mucho, igual se piensan alguna manera de hacer que estas multas pues sí que sean más constantes, ¿no? El ponerlas y demás para que la gente tenga una medida disuasoria. Porque claro, si tú dices que si incumples ciertas normas te ponen una multa y no ha habido ninguna multa en todos estos años, pues dices realmente no le estás prestando atención.
El
¿no?
que entonces, se va a portar quizás, mal, se va a portar mal.
Claro, entonces quizás pongan gente que controle los accesos a esas calles privadas, aunque ya veremos, porque hay unas cuantas. Pero ¿qué pasa? Que es que en Gijón pues hay calles que son de acceso público y las calles de acceso público no las puedes cerrar. De hecho, ya se ha dicho, ¿no? Hanamikoji, que es la calle principal del distrito de Gijón, donde está Ichiriki, la principal y más famosa casa de té de todo el distrito de geishas, pues toda esa calle va a seguir siendo de acceso público y como esa, muchas otras calles
muchas
del
distrito. Muchas más, porque además están llenas de restaurantes, no de casas de té, de restaurantes a los que podemos ir nosotros como turistas a
o de tiendas
cenar.
Como esta, de tiendas. O de los Starbucks o del no sé qué.
Exactamente, entonces ya usemos el sentido común. Yo me sigo preguntando de dónde ha salido realmente esta noticia. Me
mira,
da la sensación
yo creo
de que ha salido de alguna conversación medio random.
No, pero yo creo
y
que
se ha hecho una bola de esto.
Esto en ambientes políticos pasa mucho. Y yo creo que es algo que ha dicho el político de turno pensando en el electorado local. Porque tú dices algo, parece que estás preocupado y parece que vas a hacer algo, ¿no? Aunque no lo sea. O sea, lo que pasa es que, claro, los medios internacionales, como hablas de Kioto, que es ese lugar tan famoso para los turistas y más el barrio de geishas de Gijón, recoges la noticia y haces una bola súper grande.
No, y encima, exacto, usando palabras prohibir, ¿no?
Claro.
Prohibido el acceso, los
es
turistas están
sobre todo
prohibidos.
Por eso, porque, o sea... Algunos reels que hemos visto de creadores de contenido que encima viven en Japón, que hablan japonés, que dices, por Dios, sed un poco más serios. La propia portada del reel te dice, prohibido el acceso a Gijón. Que dices, hombre, pues no. O algunos medios de comunicación, pues incluso The Guardian, ¿no? Algunos medios importantes. Pero es que también páginas web supuestamente especializadas en Japón hacen artículos con titulares diciendo que se prohíbe el acceso a los barrios de geishas. Y luego, sin embargo, te dicen en el interior, no, pero hay que alejarse de sensacionalismo. Y dices, pero por Dios,
pues
si estáis siendo sensacionalistas para que la gente haga clic en
así
este...
Así que, realmente, usad el sentido común siempre que veáis estas noticias. Ni caso, no pinchéis, no le deis like, no dejéis un comentario en el reel, porque... Todas estas visitas lo único que hacen es avivar, ¿no?
Exacto.
Que luego esos creadores o esos periódicos digan, ah, mira, esto me ha traído visitas. Pues voy, evidentemente, eso es el sensacionalismo, ¿no?
Exacto.
Voy a seguir
con lo cual
buscando
es
ese tipo de
Hanamikoji,
cosas.
Hanamikoji, todas las calles públicas van a seguir siendo de acceso público. Lo único que vigilad, tener un poco cuidado cuando veáis esas señales de esto es un callejón privado, pues allí no se pasa, no toquéis a las maikos ni a las geishas y dejadlas que hagan su trabajo.
Nosotros tenemos muchísima información de los barrios de geishas y especialmente, ¿no?, en este caso, del barrio de geishas de Gijón. Tenemos recorridos, siempre os hemos dicho lo mismo, siempre llevamos muchísimos años y estamos convencidos, además, de que los japonistas son súper educados. Siempre os decimos,
totalmente.
Oye, seguid un poco estas normas,
japonistas
estas reglas.
For the win.
Exactamente. Entonces, es seguir haciendo. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues portarnos, entre comillas, bien, ¿no? Es decir, es que no queda más. Es que ya no es ni portarse bien, es ser normal, un turista normal, entendiendo que está yendo a un barrio de geishas, que sí, para nosotros puede sonar muy exótico y todo lo que tú quieras. Y pues sí, es verdad, un entorno muy tradicional, todo muy bonito, pero esas mujeres, siempre lo hemos dicho nosotros, son mujeres que están trabajando, van y vienen, están estudiando por las mañanas, trabajando por las tardes, y esa es su vida. Nos podrá parecer súper exótico, pero es su vida, para ellas es pues absolutamente normal. Tratarlo todo con el máximo respeto, como haríamos en cualquier otro lugar, exactamente igual, y ya está. Y con toda la información que tenéis en japonismo, es muy fácil seguir todas esas normas, que por otro lado son normas
de sentido común.
De sentido común, exactamente. O sea, a mí no se me ocurriría nunca tocar a una maiko, porque es que no se me ocurriría tocar a nadie en general.
Pero claro, con la maiko no es como, no sé, cuando a veces hay gente, ¿no?, que nos para por Japón porque nos reconoce, pues claro, no lo puedes hacer con una maiko cuando está yendo, ¿no? Pues a eso, a las 5 de la tarde,
claro,
más o menos.
Claro, pero la gente
yendo.
Nos reconoce porque nos conoce.
Claro, exacto.
Yo a la maiko no la conozco,
exacto,
aunque sepa su nombre.
No, no la
paras,
no le pides una
claro.
foto, no dices, ay, qué kimono más bonito.
Y si la podemos parar, siempre os hemos dicho, os hemos dado instrucciones, ¿no?, de cómo pedirle disculpa, puedo hacerte una foto.
Pero eso sobre todo por la noche, cuando ya están volviendo.
Exactamente, pero os hemos dicho, y tenéis que entender que puede ser que en muchos casos os digan que no, simplemente porque están muy quemadas ya de tanto turista, tanta foto. Entonces,
sobre
no,
todo el guión,
no,
porque es verdad que guión hay unas aglomeraciones de personas tremendas que están básicamente a la caza y captura de la Maiko y de la Geisha. En cuanto sale alguna, se ponen a hacerle pues millones de fotos y casi el problema es que no las dejan ni pasar.
Andar,
hacen casi como
taxi.
Si fuera una especie de, pues no sé, bueno, un desfile, ¿no? Todo la gente está arremolinada y solo deja un caminito muy estrecho para que caminen estas mujeres y claro, eso es lo que resulta estresante.
De todas maneras, tenéis artículos, tenéis recorridos a pie por los otros barrios de geishas que están mucho más tranquilitos, así que también echadle un vistazo a la web. Y es eso, usar sentido común, ser respetuosos, ser educados. Es que no hay muchísimo más, ¿no? Y a ver si, bueno, no sé, se tranquiliza o dicen exactamente qué van a hacer. A mí me da la sensación
de
que esto...
No, es que no saben todavía cómo,
por eso,
cómo
a mí
hacerlo.
Me da la sensación de que esto es como una bomba de humo,
bueno,
y va a desaparecer.
Bueno, es lo que se dice para, ya te digo, para las audiencias locales, para que se tranquilicen pensando que bueno, que se quiere hacer algo, porque, oh, qué malo es el sobreturismo. Porque también... ganas votos hablando de estas cosas a tu electorado local, ¿no? Porque piensas, es que fíjate los turistas, ¿eh? Cómo
pero
están
a mí esto
siendo
me
de
hace
malos.
Mucha gracia, porque una ciudad que se declaró casi en bancarrota durante la pandemia, es decir, que realmente necesita del turismo, en vez de... Yo siempre lo he dicho, entiendo el debate del sobreturismo. Como vecina también de una ciudad con mucho turismo, lo puedo entender. Aquí todos, pero...
Y con mucho alojamiento de este estilo,
sí, sí,
que no
sí,
son
sí.
hoteles, sino
hablemos
alojamientos
de esto,
turísticos,
se puede hablar.
Airbnb.
Estoy súper dispuesta a hablar del tema y creo que es un debate muy, muy interesante. Pero no me vale decir, es que hay mucho sobreturismo, no los queremos. Ya, pero ¿cuál es el plan B para la ciudad de Kioto?
Es que Kioto no tiene un plan B.
Claro, entonces, o bien tenemos un plan B y los años que se tarda, ¿no?, en conseguir ese plan B, o vamos a intentar... mejorar la situación para todos.
Y es que también hay que tener en cuenta, ¿no?, que la popularidad de las geishas recientemente les ha venido muy bien.
Claro.
Porque ha permitido que las geishas sean accesibles por mucha más gente que en el pasado. Ya no es. No en todas las situaciones es tan carísimo como era antes o tan imposible de acceder a ver geishas.
Son
entonces,
promotoras,
claro,
¿no?, de la
exacto.
cultura japonesa.
Entonces, claro, se han vuelto tan populares que la gente quiere verlas y quiere estar. Entonces hay que encontrar maneras de hacer, ¿no?, que lo que la gente quiere y por lo que la gente va a Kioto sea de una manera respetuosa sin que moleste a las personas que están haciendo ese trabajo, pero no directamente diciendo sois malos, no vengáis.
Exacto, porque
entonces
además,
la ciudad se va al carajo.
Sinceramente, creo que la gran mayoría es turismo respetuoso.
Yo estoy,
y luego hay
yo
una
estoy
minoría,
de
porque yo sinceramente no lo he visto, pero también es verdad que no estoy todo el día.
No
allí,
estamos todo
¿no?
el día, pero las veces que hemos pasado por guión hemos visto mucha gente, algunos más parados mientras nosotros seguíamos caminando, que dices, vale, sé que están esperando por si acaso aparece alguna geisha para hacerle la foto, pero no veía comportamientos
además,
tan exagerados.
A mí no me cabe en la cabeza lo de tocar a alguien, tirarle del pelo, el leído.
Ya, es que no entiendo nada.
Bueno, creo, de verdad, porque además quiero creerlo, porque creo en el, no sé, que el ser humano en general es bueno, me gustaría creerlo al menos. Entonces, creo que es una minoría, pero muy ruidosa, que molesta mucho, ¿no? Entonces es,
pero es
vamos
que hablar
a hacer
en
cosas...
contra de esa minoría a los japoneses les va bien para
claro.
sus electorados, porque ya pasó con la pandemia
sí,
también.
Sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Fueron populares ciertas medidas muy duras y muy restrictivas porque ponían en el foco, ¿no?, en la balanza es que los extranjeros que vienen son peligrosos.
De todas maneras, Kioto sí que es verdad que lleva mucho tiempo dando
tiene un problema.
Con el tema del sobreturismo. De hecho, ahora leíamos, ¿no?, también que se están planteando crear unas líneas express de autobús específicamente para turistas.
Cuando ya existen tres líneas, la 100, 101
exacto.
y 102.
Pero claro.
Pero más express.
Sí,
ahora
más...
quieren crear alguna línea más express.
Exacto, porque al final la 101, 102, 100 no sé qué, estas de turistas son autobuses normales que también paran en lugares no turísticos. Es decir, los vecinos si quisieran también las pueden usar y de hecho hay muchos.
Pero claro, cuando solo tienes tres líneas y hay muchos más sitios que son interesantes en Kioto y tienes herramientas tan fáciles de usar como Google Maps, pues al final los turistas utilizan el autobús que mejor les viene y que pasa en el momento en el que ellos están en la parada, no el que el gobierno de turno quiere que tomen, ¿no?
Entonces, a eso iba, de que hay que hacer cosas para mejorar la situación, ¿no? Y pues puede ser buena idea, aunque miedo me da, yo esto ya lo he dicho en Discord, por ejemplo, con lo saturado que está el tráfico ya en Kioto, añádele autobuses express, ¿no? Turísticos, pues no sé yo si nos va a funcionar o
claro,
no.
Pero luego bueno, tienes al menos el problema del metro, que solo tienes dos líneas, que justo hemos publicado un artículo sobre el
lunes
metro
lo publicamos.
De Kioto, que bueno, aunque solo sean dos líneas, al menos puede servir para quitar parte de esos traslados o trayectos que hacéis en superficie en autobús, porque vais hasta el sitio, hasta donde podáis llegar, y ya desde allí tomáis algún autobús de conexión.
Sí, echadle un vistazo al artículo, porque es verdad que las últimas veces que hemos estado en Kioto, a ciertas horas, tomar el autobús es... te cortas las venas. Es horrible. Hay que ir al santuario Oiwa 40 veces.
Es que además los autobuses en Kioto son muy lentos, aparte de pequeños, no hace falta ni ir con maletas para ser incómodo. O sea, una persona como yo, un poco una estatura ya elevada,
no cabes.
Es que no cabes. Pero es que luego son muy lentos, porque claro, te dicen, no te pongas de pie hasta que el autobús no se haya parado por completo. Que eso lo respetan y que está bien porque así nadie se cae. Pero claro, el autobús se para y entonces la gente se pone en pie, tardas más en salir. Luego tienes que pagar y muchos japoneses utilizan tarjetas estilo Suica y demás, pero hay otros que van con su billete de 1,000 yenes, lo meten en la maquinita, esperan el cambio, luego introducen las monedas y al final, hasta que se baja todo el mundo, es que puedes tardar un montonazo.
Sí, son muy lentos, son desesperantes. El tráfico es horrible. Entonces, echadle un vistazo a este artículo del metro porque sí que, lo que tú has dicho, combinar el metro, algunos puntos te lleva.
La cuesta Keage, que hemos mencionado, bueno, en las rutas de senderismo.
El templo Daigoji, también fuimos en metro, ¿no? Varios lugares, ¿vale? Ok. Pero luego nos puede servir para acercarnos, ¿no?, a cierto sitio y luego ya si a lo mejor no te ves, no tienes otro remedio que o ir andando media hora o tomar un autobús, ¿no? Pero ya es tomar un autobús y a lo mejor son 5 minutos de autobús. Bueno, pues ya no te agobias tanto porque son solo 5 minutos.
Exacto, o sea
que... o tomar otro trenecito. Así que bueno, pues puede ser una opción. Pero es eso, al final es intentar buscar maneras de que la vida sea más fácil para todos, para los turistas que visitan Kioto y evidentemente para los vecinos que viven en Kioto, ¿no?
Madre mía, Laura, nos está quedando un japonismo mini que es un
que
japonismo
no es maxi, ¿no?
Claro.
Bueno, pues nos vamos ya a comentarios. Venga, solo te voy a decir, Luis, que ha gustado mucho, mucho, mucho la sección ahí, mini sección de consejos fotográficos que diste en uno de los últimos episodios.
Sí, 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 ya, pero si lo leí, lo leí en el Discord, pero...
está clamando...
Pero ¿cómo lo haces? Porque, claro, yo lo decía en el Discord, ¿cómo cuentas, por ejemplo, ciertas leyes de composición para que las fotos visualmente...
Yo tengo otra idea, Luis.
...encaje mejor cuando no tienes imagen para mostrar? Es
complicado. Tengo otra idea y es un curso de fotografía.
Venga ya.
Curso de fotografía para viajes a Japón. Ya que no quieres hacer el curso de kimonos, que Abelina tanto te
Madre
ha pedido...
Madre mía, Laura, o sea, ¿pero tú de qué lado estás?
Yo, del lado japonista, siempre. Curso de fotografía, ¿por qué no? Fotografía de viajes, yo lo estoy viendo. De la misma manera que hemos hecho cursos de el Monosukuri, que terminamos en febrero, el curso de geishas que hacemos en mayo, hemos hecho un montón de cursos diferentes... Pues ¿por qué no? Yo te lo dejo ahí para que vayas, te lo vayas preparando. Pero creo que lo vamos a poner...
Creo que es complicado porque
hay gente que va
con cámaras compactas, gente que va con cámaras reflex, gente que va con... Entonces, claro, no es lo mismo.
Estás dando excusas.
No, no, es que no es lo mismo, Laura. Y tú no deberías saber que tú de fotografía algo sabes
este
también.
Este curso se va a hacer y lo vas a hacer tú.
No,
y ahí
creo
queda
que
dicho.
No.
Bueno, y luego ha habido muchas risas con los farolillos.
¿Los chochines?
Sí, los chochines.
Mira que le he puesto, le he hecho esdrújula, por si acaso, que suena un poco menos
los
mal.
Los chochines.
¡A la Laura! ¡Ya salió!
Ha habido ahí muchas risas, así que bueno, parece que gustó. Bueno, ya está Jaime diciendo que él se quiere comprar un farolillo. Evidentemente, no sorprende
episodio,
a nadie.
Algún japonista que es fan de comprarse cosas, pensábamos en Jaime, y efectivamente Jaime no defraudó.
Bueno, Jaime dice, de hecho, que mirará la tienda de Gifu, que este año pasa por la ciudad, así que ya lo tiene todo ahí planificadito.
Madre mía, en Japón deberían ponerle una estatua a este señor, a Jaime, por allí por donde pase.
Aguantar la economía, ¿no?
Bueno, es que sostiene la economía japonesa de una manera tremenda.
Un beso, Jaime. Y nos vamos con la palabra para ya terminar. Pues mira, ya que hemos estado en la primera parte de este episodio en montaña, ¿no? Haciendo este senderismo, a lo mejor te gustaría saber cómo se dice senderismo en japonés.
Haikingu.
Pues sí, también me vale. Haikingu, muy bien ahí, usado ese Japanglish.
Exacto, ese neologismo, que es que en Japón son muy aficionados a crear palabras nuevas utilizando la palabra en inglés, pero pronunciada al estilo japonés.
Exacto, entonces de hiking, pues lo hacemos pronunciado al japonés, haikingu. Haikingu nos serviría como exactamente hiking, ¿no? Este hacer senderismo, el hiking un poco a veces, pues también de manera más relajada puede usar, ¿no? Pero si, por ejemplo, queremos decir senderismo, pero especialmente con esas rutas que hemos dicho de Kitayama este y Kitayama oeste, ¿no? Que mencionábamos, más por las montañas o quizá un poco más exigente, existe una palabra en japonés que es tosan, que a lo mejor os suena.
Hombre,
de Hakone.
En Hakone, claro, el Tosan Railway.
Exacto. Pues es que Tosan literalmente significa subir montaña. Entonces, de ahí tenemos muchas palabras compuestas. Por ejemplo, Tosan Do, ese Do es camino, pues el camino.
Es el mismo Do que Tokai Do.
Exacto.
O Nakasen Do.
Eso es. Entonces, Tosan Do, el camino de subida de montaña, ¿no? Un camino de montaña. O Tosan Sha, el Sha, persona. Entonces, la persona que sube la montaña, es decir, el senderista, ¿no? Y el
bueno.
Tosan que tú estás pensando en Hakone, pues claro, es un trenecito que hace.
Que sube la montaña.
Sube la montaña, de ahí. Exacto. El Hakone Tosan.
Qué interesante, Laura, ¿eh?
¿Has visto? Entonces, bueno, pues ahí tenéis dos maneras de decir hacer senderismo, ¿no? De alguna manera, Tosan o Hiking.
¿Y Yamaruki?
Bueno, también podría ser, se usa menos, pero también se usa que básicamente es literalmente es caminar por la montaña. Es otra manera de decir caminar por la montaña.
¿Ves qué bien?
Ahí va.
Pues yo creo que hemos hecho un episodio súper interesante.
¿Nos vamos a hacer un poco de Tosan?
Ah, pero no sé, pero yo en el railway.
Venga, vale.
¡Mátane! ¡Mátane!